Carga completa. Estás en Comunidad Ovelar, el periodístico de Uniradio. Añadir contacto. Bloc de notas.
Y saliendo un poco del tema de la guardia gremial y del presupuesto y del paro, es que recibimos, como todos los miércoles, cada 15 días al politólogo especializado en relaciones internacionales y sobre todo en Asia, para su columna justamente hacia acá, Andrés Raggio. Andrés.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás?
Muy bien, por suerte todo tranqui.
Bueno, hoy querías hablar de los países de Asia Oriental y cómo han trabajado el combate al COVID-19, ¿no?
Sí, los pesos pesados, ¿no? China, Corea del Sur y Japón.
Claro,
que son el
claro.
Dream Team de la zona.
Sí, sacando lo que siempre se llamó los tigres asiáticos, que está incluido Corea también, como pueden ser los propios Hong Kong, Taiwán, Singapur. Los países de Asia Oriental han sido referencia para muchos países en el mundo sobre cómo abordar, ¿no?, la pandemia, particularmente a principios de la misma. Ya después cada país fue tomando su, tal vez no su propia ruta, pero sí con sus propias características. Como le gusta decir a los chinos, con características chinas, bueno, cada país con sus propias características, pero sí tomando algunos insumos de algunas experiencias de estos países. Que por otro lado, no deja de estar pasible, no deja de ser pasible de caer en algunos clichés o algunos facilismos para abordar el tema en cuanto a cómo estos países enfrentan la pandemia o han enfrentado en términos generales, y siempre se cae. Por ejemplo, en algunas categorías como sociedades con mentalidad autoritaria, sociedades con más obedientes o con otras capacidades que no tienen otros países del mundo. Y esta es una visión claramente occidentalizada, que esto es algo que venimos, disculpen, trabajando hace varias columnas de cómo desde Occidente tenemos una visión, además de alejada, muy parcial de lo que significa el Oriente, y nuestro orientalismo está permeado por este tipo de visiones poco o muy empapadas o muy mixadas, muy entreveradas con lo que nosotros consideramos como sociedades, ¿no?, como lo que debería ser el funcionamiento de la sociedad. Pero más allá de eso, sí me interesaba un poco hacer una recapitulación de cómo han trabajado los países de Asia Oriental, y en particular por notas que he leído en estos últimos días, en particular una de un colega argentino llamado Gabriel Merino, que publicó en el País Digital de Argentina hace unos días una nota muy interesante que no tiene que ver estrictamente con el tema, pero sí menciona un artículo que justo en la Facultad de Sociales dimos hace una semana en un curso que justamente se llama Pandemia, que tiene que ver con el famoso filósofo surcoreano Byung-Chul, no sé si lo tienen,
sí.
que radica en Alemania hace unos años, y publicó a principios de año en la famosa y controvertida publicación llamada Sopa de Wuhan, de la editorial Aspo, sobre la emergencia viral y el mundo de mañana, sobre justamente cómo los estados de Asia Oriental o estados asiáticos en términos generales, o del sudeste asiático, abordan esta pandemia, o cómo la ha abordado al principio. Y en el caso de Gabriel, lo que mencionaba en la cita, y la voy a leer para entrar en contexto, decía, que está permeada de un occidental centrismo, claramente, dice: Japón, Corea, China, Hong Kong, Taiwán o Singapur tienen una mentalidad autoritaria que les viene de su tradición cultural del confucianismo. Las personas son menos renuentes y más obedientes que en Europa. También confían más en el Estado, y no solo en China, sino también en Corea o en Japón. La vida cotidiana está organizada mucho más estrictamente que en Europa. Esto es lo que decía, lo que citaba el colega Gabriel Merino sobre Byung-Chul, y que también la tenía ahí la nota guardada. Y me parecía interesante, por lo menos, un poco como de estructurar o mencionar estas categorías que el surcoreano Byung-Chul o Han menciona, y un poco recapitular sobre el proceso que han llevado estos tres países. Entonces, lo que se preguntaba Han, vamos a llamarle, este surcoreano filósofo que vive en Alemania hace 30 años, decía: ¿qué ventajas ofrece el sistema de Asia que resulta eficiente para combatir la pandemia en detrimento de la Europa, que ya al día de hoy, con el diario del lunes, del otro lunes ya, pues la segunda ola, decía al respecto allá por como por abril, si no me equivoco, cuando se publicó, o mayo. Decía, primero que nada, los asiáticos tienen una mentalidad autoritaria, que es una tradición netamente traída desde el confucianismo, que está vinculada, como hemos visto también nosotros, a las jerarquías, ¿no? Esto de respetar la jerarquía y la verticalidad. Uh-huh. Pero decía que las personas son menos renuentes y más obedientes que en Europa. Después, por otro lado, decía que confían más en el Estado, que la vida cotidiana está, como mencioné, está más organizada que en Europa, lo cual en ambos casos podríamos decir que es parcialmente cierto. Aunque la verdad, como sabemos, claramente no es única, pero sí es cierto que existe una mentalidad de una jerarquía más, más marcada. Está fuertemente enfatizada en las estructuras del poder y en cuanto a lo que significa la organización propia de una sociedad, desde el punto de vista de la política, ¿no? Pero se plasma en la sociedad misma y el rol que juega cada persona en la tradición, tal vez confuciana, que es mucho más vasta, mucho más compleja que traducir la mentalidad autoritaria. Eso es sumamente también oportuno mencionarlo.
Sí, repasamos cuando vos hiciste la columna sobre confucianismo, ahí más en profundidad.
Exacto. Es bastante más complicado de entenderlo, pero podríamos decir en nuestro nuevo mundo superfluo, efímero, que vive en el corto plazo, sí, podríamos decir que hay una mentalidad, no sé si autoritaria, pero sí una sociedad que funciona con un todo y que por tanto entiende los roles que cumplen determinados sectores, ¿no?, de la sociedad o determinadas jerarquías. Tal vez podemos traducirlo de una forma más más coloquial de esa manera, ¿no? Después, por otro lado, lo mismo, también se confía más en el Estado. No sé si es que se confía más en el Estado, esto Gabriel en su columna lo trabajaba muy bien y me parecía interesante, porque no es que estrictamente es que las personas confían en el Estado, sino que es en que entienden nuevamente el rol que debe cada uno cumplir en el marco de una sociedad que está estructurada. Y además, hay acá obviamente hay un legado, o más que legado, hay un aprendizaje y una recapitulación constante de las experiencias que se han vivido. Y también lo hemos mencionado varias veces, en Asia se han vivido muchísimas hambrunas, por ejemplo, pero también muchísimas pandemias o muchísimas enfermedades que han tenido que resolver de forma colectiva. Por lo cual, sí es cierto que existe una tendencia a acatar más rápido producto de la experiencia, ¿no? Y esto también es algo bastante confuciano. Aprender de la experiencia es algo fundamental. Por otro lado, y esto me parece sumamente interesante, y también lo hemos hablado de forma tangencial, y que está sobrevolando en términos, en este año al menos, con la pandemia, y que se viene con todo, lo que decía Han, es que hay una nueva tendencia a no hacer tanto caso exclusivamente, como hace el mundo occidental, a los virólogos y epidemiólogos, y en algunos países solo a los políticos, como vemos en Brasil o en Estados Unidos, sino que también a los informáticos y a los especialistas en macrodatos, en lo que se llama la vigilancia digital y el big data. Es decir, cómo la pandemia ha ayudado el big data y la vigilancia digital han mostrado una cara mucho más positiva a los ojos, no solo de los países asiáticos, sino a los ojos del mundo entero, para resolver cuestiones que son de emergencia, claramente, que no, tal vez no nos da mucho el espacio para discutirlo a nivel público, porque es una realidad que nos explota en la cara y que no podemos darnos el lujo de discutirlo, sino que hay que actuar. Entonces, algunos de estos países que vamos a hablar, o que ya comenzamos a hablar, han aplicado políticas de vigilancia digital extremas, que conocemos probablemente casi todos y que hemos escuchado. Una muy interesante tiene que ver con el código QR, que por ejemplo en China se pide para entrar a varias empresas, a varias instituciones públicas e incluso en algunos lugares del transporte público, sino en todos, esto ya por desconocimiento, no sé si en todos, pero en algunos. Entonces, uno presenta con el celular un código y ese código tiene un color para uno en base a si tuvo COVID, si estuvo cerca de alguna persona con COVID o si no tiene. Esto tiene que ver con los colores clásicos del semáforo, ¿no? Verde, amarillo y rojo. Esto, sumado por ejemplo a un famoso video que anda circulando por internet hace varios meses, de una señora china, probablemente en el norte de China, un territorio bastante inhóspito, que salió a comprar algo en algún lugar remoto de China, y un dron le avisó por favor que vuelva a su casa, porque si no iba a estar sometida a algunas, no sé si multas, bueno, algo por el estilo.
Black Mirror. Entonces, total.
Black Mirror total en un caso de, insisto, de que no hay espacio para una discusión más profunda, ¿no? Por lo menos ahora. Después creo que en este momento estamos en, ya en una etapa de empezar a entender una realidad en base al ensayo y el error, como pocas veces, por lo menos en el mundo occidental, hemos visto, ¿no? O sea, esto de primero que pasen las cosas y después evaluar en qué nos equivocamos, porque seguro nos equivocamos en varias cosas, ¿no? Y aquí no, la idea no es transmitir en esta columna algo estrictamente negativo, ni con una con ciertas pimienta, ¿no? O ciertos condimentos de conspiración, ¿no? Eso está y es parte de la discusión, pero lo voy a evitar porque sería otra columna y otro terreno.
Bueno, lo que pasa es que Andrés, trayendo a Byung-Chul Han, es un poco inevitable, ¿no? Es lo que ha alimentado de alguna manera y también ha calado tan hondo las posturas de este filósofo, porque ha sabido interpretar muy bien los tiempos de esta modernidad, valga la redundancia, tan moderna o actual, ¿no? Lo último de lo último, lo cual vivimos con respecto a la tecnología fundamentalmente y las formas de trabajo también.
Sí, sí, totalmente, totalmente. De todas maneras, lo que sí me parece muy interesante y un poco es ese aprendizaje que da Asia, en términos generales, también China en particular, ¿no? Pero en términos generales Asia, de que y que la sabemos desde la filosofía misma griega o de nuestros antepasados y la experiencia como sociedades que tenemos, es que obviamente no existe una verdad única que determine quién tiene la razón o quién tiene ese santo grial para explicarnos cómo funcionar. Entonces, claramente hay visiones, hay interpretaciones, y está bien, bienvenidas sean, pero no, eso no quiere decir que sea estrictamente así como una persona lo plasma. Pero más allá de eso, sí existe obviamente un legado confuciano, que ya hemos hablado, y esta cuestión de la vigilancia digital o la digitalización tiene un factor cultural que es bastante marcado en los países de Asia Oriental, ¿no? O sea, que esto también es algo que creo que lo tenemos en nuestro ideario, ¿no? Como los asiáticos más tecnológicos, ¿no? Esto que tienen, están siempre en la avanzada. Y esto no deja de ser bastante fácil de comprobar en los hechos, ¿no? Por ejemplo, en la cantidad de productos o innovaciones que se dan en estos países, por ejemplo, en tecnología celular o en la tecnología de las telecomunicaciones. Pero hay un motivo cultural en esa digitalización, y es, por ejemplo, en lo que se ve representado con el pasaje que hay en varios países de Asia, o de Asia Oriental en particular, desde un proceso, por ejemplo, del propio mercado, ¿no? De transar los bienes y el pago con el billete, con el metálico, famoso metálico, a el pago digital. O sea, China, por ejemplo, es un país que ya venía preparado para estas situaciones, donde el comercio digital, además de estar en punta, es sin lugar a dudas la meca, es el país que más tiene desarrollado este tipo de procesos, que por supuesto Estados Unidos también, con Amazon y varias empresas proveedoras, pero que sí, en China esto estaba, ya de por sí la estructura o la infraestructura y la logística estaba preparada. Por otro lado también, como mencioné, los países asiáticos sufrieron varias enfermedades o epidemias que recordamos, ¿no? Por ejemplo, la gripe aviar, la N1, o sea, enfermedades que pusieron en jaque a los gobiernos de su momento y que no son muy alejadas. No estamos hablando de la gripe española de hace 100 años. Estamos hablando de un legado que no tiene más de 20. Por lo cual, el aprendizaje, la sociedad está ahí. O sea, lo puede tomar de su mochila del conocimiento, ¿no? Entonces, el uso de las mascarillas es el gran ejemplo que también uno en su diario tiene, como los asiáticos usando más mascarillas. Por ejemplo, en el caso de Beijing es bastante común, pero bastante común por los picos de contaminación del aire, que justamente anduve leyendo hoy que al parecer hay un 15% más de probabilidades, si el aire es contaminado o está muy contaminado en una ciudad, de morir por COVID. Pero más allá de eso, hay una tendencia al uso de las mascarillas que es bastante más común que en los países occidentales. Ahora bien, en términos generales, en China, por ejemplo, no quiero hablar tanto de China porque siempre nos sinizamos mucho, pero sí mencionar que sí, desde el comienzo, desde Wuhan, hubo una fuerte acción del gobierno, más allá de la discusión de si se ocultó o no información, pero básicamente se obligó a usar la mascarilla, se limitó el flujo de las personas en la calle, no solo en Wuhan o en Hubei, sino en términos generales en China, y así también se limitó y se cerraron varios establecimientos, por ejemplo, hoteleros, los propios colegios, ¿no?, las propias escuelas, y al mismo tiempo las propias restricciones a los extranjeros, que en un primer momento además fueron también con residentes que estaban en el exterior. Es decir, fue con todo aquello que viniera al exterior para lograr cercar, hacer una muralla justamente médica de emergencia, ¿no? Y por otro lado también hubo un fuerte énfasis ahora o con el pasar de los meses y que ahora en estos días se logró resultados económicos muy fuertes, producto de la reactivación pero desde la economía interna. Que esto también es un otro titular que tal vez ya a esta altura no estamos más acostumbrados a escuchar sobre China, por lo cual no nos sorprende. Pero China es uno de los pocos países de gran envergadura, por decirlo así, que muestran resultados económicos, resultados de su economía positivos en esta pandemia. Es el segundo semestre que China crece. Y esto tiene que ver con un paquete de medidas, que no vienen al caso hoy, pero sí mencionar que hay una fuerte apuesta a la reactivación económica interna, desde el mercado interno. Que también, eso es algo que vienen proyectando el propio Partido Comunista y el Gobierno Nacional desde hace mucho tiempo, de empezar a no enfriar, pero sí empezar a desacelerar el crecimiento para pasarlo hacia el mercado interno.
También es cierto, Andrés, pavada de mercado interno, ¿no? Es el chino.
Exacto, pero cualquier país tiene una estructura del producto bruto, de su producción anual, que siempre tiene un gran porcentaje de comercio exterior. Claro. Y China desde el 2012-2013 pasó a ser el principal comerciante internacional, por encima de Estados Unidos. Pero hay una política sostenida de que ese porcentaje de comercio exterior de su producción nacional anual sea cada vez menor, en beneficio del mercado interno. Es decir, producir o generar más crecimiento a nivel interno en detrimento del comercio exterior, a fin de que la economía no esté, como nos pasa a todos los países latinoamericanos, sujeta a shocks externos de gran envergadura. Esto China tampoco es ajena, ¿no? Convive con el sistema internacional y el sistema económico internacional, está dentro de él, no es el país comunista aislado, para que se entienda, porque hay mucha retórica últimamente que es un poco distorsiva en el entendimiento, por ejemplo, de Estados Unidos y el propio gobierno, de que China es casi el comunismo peor que la URSS, y que claramente en el sistema económico esto no es así. O sea, es un país que está dentro del sistema económico y que utiliza las políticas económicas que utilizan muchísimos países. La ideología está, por supuesto, pero eso es otro cantar, ¿no? Dentro de las reglas del juego. Entonces, por otro lado también la promoción del turismo interno, de la movilidad interior del país, que está sostenida por algunas fiestas muy importantes en China, que la población viaja bastante dentro de China. Entonces esto también reactiva la economía y ha mostrado buenos resultados, al mismo tiempo también que es un buen testeo, ¿no? Porque bien, cualquier foco de contagio está aislado o se puede detectar con rapidez para saber cómo se produjo y estar detrás de ahí todo el tiempo de la cola del conejo.
Sí, creo que China tuvo esto de como fue el lugar donde surgió todo bastante más temprano, un poco sirvió como para ver la película también por adelantado de algunas buenas medidas, no solo a nivel sanitario, sino también económico, como tú bien señalabas, para poder proyectar en otros países, ya viendo cómo habían pasado las cosas. Andrés, te despedimos por hoy, que nos estamos quedando sin tiempo, y ya tendremos la oportunidad de poder retomar y seguir analizando todo esto, que bueno, continúa, ¿no?, con respecto a la pandemia, que también la seguimos viviendo acá en Uruguay y en un contexto capaz que más complejo del que teníamos hace 15 días, cuando hicimos el último contacto. Así que seguiremos analizando la situación con respecto a los países de Oriente. Muchas gracias.
No, por favor, saludos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.